Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de Marcos y hemos llegado a Marcos 5. Y es interesante cuando miramos las películas, que las mejores películas, crean, no son originales. Vienen con una historia del pasado que ellos toman y ponen en un nuevo contexto, como algo más contemporáneo, pero en verdad es una historia de alguien del pasado. Por ejemplo, ¿cuántos han visto la película de Disney, El Rey León? Muchos, sí. No sé, quién sabe, que ese ha venido de Shakespeare, de Macbeth y de Hamlet. No fue original con Walt Disney y con sus trabajadores. Pero ellos toman una historia o unas historias del pasado y ponen en un contexto diferente con leones en África, pero fue una historia de alguien otro. Y la Biblia es muchísimo mejor que eso, pero hace cosas similares. Toma la misma historia y se repite muchas veces. Y creo que la razón por eso, una de las razones por eso, es porque Dios no cambia. Él es lo mismo. Fue lo mismo en el eterno, en el pasado eterno y hoy en día y hasta la eternidad. Dios no cambia. También, aparte de la misericordia de Dios, no cambiamos tampoco. ¿Cómo fue con Adán en el huerto de Edén, con la nación de Israel, como nosotros hoy en día? Y aparte de la gracia de Dios, los seres humanos no cambian más que Dios extendiendo su mano de salvación, de poder, para rescatarnos del pecado. Entonces, la historia que vamos a ver hoy, que se repite muchas veces en la Biblia, es la historia de salvación. Y vamos a enfocar en esta página en cuatro manifestaciones de esta historia. Vamos a verlo en la historia del Éxodo, en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Éxodo, en la profecía de Isaías que hemos estudiado. Tres, nuestro pasaje hoy con el endemoniado gadareno y el salvación, el liberación de este hombre, de la esclavitud a una legión de demonios. Y finalmente, para aplicarnos a nosotros, vamos a ver cómo en verdad esa es nuestra historia, la historia de nuestras vidas en Cristo, una historia de ser esclavizado, liberado y con una decisión, ¿quién voy a seguir? Y con la respuesta, vamos a seguir a Cristo. Entonces, este no solamente viene de observaciones, Marcos creo quiere que vemos este patrón. Entonces, quiero leer Marcos 1:1, el primer versículo y el segundo versículo de Marcos, porque estos sirven como anteojos por nosotros a interpretar el resto de su evangelio. Es decir, él quiere que tenemos esta idea en mente cuando leemos el resto del evangelio. Marcos 1:1 dice así: principio del evangelio, principio de las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo está escrito en el profeta Isaías? Y él continúa con una cita de Isaías 40. Pero el punto es eso, que el resto del evangelio es según lo que hemos visto en la profecía de Isaías. Y Isaías tenía esa idea de un éxodo, del primer éxodo. Entonces, queremos tener en mente la historia del éxodo, el nuevo éxodo en Isaías, para interpretar nuestro pasaje hoy. Entonces, rápidamente, ¿qué es la historia del éxodo? Podemos verlo en tres o cuatro partes. Primero, hay la condición de ser esclavos en Egipto. Por al fin de cuentas, su pecado, por su idolatría, ellos fueron esclavos en Egipto. Pero Dios, la segunda parte de la historia, Dios extendió su mano poderoso, redimió y rescató su pueblo. Su pueblo pasaron por el agua de muerte, pero los enemigos, el ejército de Faraón, ahogaron en el Mar Rojo. Y al otro lado del Mar Rojo, el pueblo de Dios tenía una decisión. ¿Quién voy a seguir? ¿Voy a seguir al Señor y caminar con Él por el desierto y entrar en la tierra prometida? ¿O como muchos hicieron, murmuraron contra el Señor y decidieron, no, quiero regresar a Egipto, quiero regresar a Faraón, quiero comer allá y no morir aquí en el desierto. Y por esa razón, esta generación se murió en el desierto, no podían entrar. Vemos esta misma historia en la profecía de Isaías. La nación de Israel estaba en su tierra. Pero por su pecado contra el Señor, ellos fueron expulsados de la tierra, como Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. Y los de Babilonia vinieron y le trajeron a esclavitud en exilio en Babilonia. Entonces, como Israel fue esclavizado en Egipto, unos años después, la nación otra vez fue esclavizado, pero no a Faraón, al rey de Babilonia, a un hombre fuerte, el rey de Babilonia. Pero Dios, otra vez, extendió su mano poderoso y redimió su pueblo y le guió en un nuevo éxodo por el desierto a regresar a su tierra. Y otra vez la nación tenía la pregunta, ¿quién vamos a servir? ¿Vamos a regresar a Babilonia, en nuestros corazones, a adorar los ídolos otra vez? ¿O vamos a andar y adorar, andar con nuestro Dios y adorarle? Por eso quiero leer Isaías 65, porque este, claro, viene al fin de la profecía, después que el pueblo de Dios en la profecía han regresado a la tierra y ellos tienen una pregunta, ¿quién van a servir? Vemos su respuesta y las palabras de Dios llamándoles a escogerle y no escoger sus ídolos. Isaías 65, versículo 1, dice, Dios dice, me deje buscar por los que no preguntaban por mí. Me deje hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, que dicen, quédate, ¿dónde estás? No te acercas a mí, porque soy más santo que tú. Este es increíble. Dios dice, antes ustedes fueron muertos en sus pecados y delitos, pero he venido, he extendido mi mano poderoso para darles escape. Para librarte ustedes de eso, para traerles a mi tierra, para ponerles en medio de mi presencia. Y soy el Dios Santísimo. Entonces, ustedes tienen que ser santos como yo soy santo. Ustedes tienen que ser separados de esta vida anterior en pecado y ser separado a mí. Pero la nación dice, no, gracias. Queremos comer nuestro carne de un cerdo. Queremos nuestro tocino y jabón. Queremos nuestro, dice versículo 4 otra vez, ellos se sientan entre sepulcros. Según el libro de Levítico, este es totalmente inmundo, totalmente sucio. ¿Por qué? Porque Dios Santo es el Dios de vida. Y para acercarse a una persona que muerto, para vivir entre los sepulcros, es la idea de vivir en muerte, vivir separado de Dios y su vida en pecado y en muerte, para ser totalmente inmundo. Pero según Isaías, esta es la nación, regresando, saliendo de Dios, viviendo entre los sepulcros, comiendo el carne de un cerdo, que es un carne inmundo, diciendo, ¿qué dicen ellos? Versículo 5, quédate donde estás, no te acercas a mí. Y nuestro pensamiento es, Claro, tienes que decir eso a Dios Santísimo. No te acercas a mí porque en mi pecado soy como gasolina y eres el fuego consumidor. Pero ¿qué dicen ellos en su orgullo? Quédate, ¿dónde estás? No te acerques a mí porque soy más santo que tú. Increíble, pero somos exactamente lo mismo. Hacemos las cosas que sabemos son inmundicia y somos tan rápido a decir, pero tenemos nuestras excusas, autojustificando lo que hacemos. Y al fin de cuentas diciendo, Dios, yo sé mejor que tú, soy más santo que tú. Y esta es la condición del nación. Ok, con este por contexto, vamos a nuestro pasaje en Marcos 5. Yo sé que es mucho por una introducción, pero importante porque vemos este patrón cumplido en este hombre del endemoniado gadareno. Y sigue este patrón de la historia de salvación. Primero, versículos 1 a 5, vamos a ver que este hombre endemoniado fue esclavizado en pecado. Como nosotros, antes de conocer a Cristo, somos esclavizados en pecado. Porque como dice Jesús en Juan 8, todos que pecan son esclavos al pecado. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros son como vemos este hombre tan fuerte. Antes no fue tan fuerte como este hombre, pero gracias a Dios no tenía una legión de demonios en mí tampoco. Pero todos nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos esclavizados en pecado. Pero la segunda parte que vamos a ver es que Dios en su poder, en su gran poder, da liberación a ese hombre. Por la cruz de Jesús, Cristo entra en nuestras vidas, murió por nosotros y extiende su mano poderosa a decir, ven conmigo. Él nos ofrece vida nueva y liberación del pecado. No solamente un día en el futuro, cuando moremos y estamos con Él, Él hoy en día, si somos en Cristo, nos ofrece su poder para librarnos del pecado que quiere destruirnos. Y al fin de cuentas y al fin de esta historia vamos a ver dos tipos de respuestas. Los que dicen, no gracias, quiero mi pecado. Quiero, vamos a ver, mis cerdos y mis tumbas. Quiero mi vida anterior. O este hombre libertado, la respuesta correcta que dice, Señor, quiero sentarme a tus pies y escuchar tu enseñanza. Quiero seguirte y quiero proclamarte al mundo. Entonces, esta es la historia que vamos a ver. Marcos 5, versículo 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Una cosa del contexto para recordar. La semana pasada, ¿por qué cruzó Jesús este mar? Primero, para demostrar su poder sobre el mar. Hemos visto estos temas de un nuevo éxodo la semana pasada, cuando Jesús habló en medio de la tormenta y el mar escucha a él. Como Dios en el éxodo habla al mar y el mar fue un camino de salvación por su pueblo. Otra vez, él está controlando el mar. Tenemos eso en mente porque será el mismo mar que un ejército de Satanás va a ser ahogado en el mar, como los soldados de los egipcios. Entonces, llegaron al otro lado del mar y, versículo 2, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros, nota como hemos visto en Isaías, de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Es decir, un demonio, en verdad, vamos a ver, fue más que 2,000 demonios en este un hombre que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Él vivió entre los sepulcros y la significancia de eso es que él vive como un hombre siempre inmundo. Él no podía ir a la casa de Dios para adorar. Nadie podía acercarse a él por esta inmundicia. Él vivía en un lugar de muerte, de separación de personas y separación de Dios. Y esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos separa de Dios y destruye nuestras relaciones para que vivimos, aunque vivimos, somos muertos emocionalmente, espiritualmente, separados. Y esa fue la realidad por ese hombre. por los demonios inmundos, él fue inmundo, separado del Dios Santo. Vivía entre los sepulcros. Nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. ¿Por qué? Versículo 4. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Pero él había roto las cadenas, destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. De esos versículos quiero ver dos cosas. Primero, que él es una imagen de Satanás. Con estos demonios, él es reflejando Satanás. Y segundo, quiero ver que el deseo de Satanás y pecado es para destruirnos. Primero, que él es una reflexión de Satanás. Quiero ir a Marcos 3, Marcos 3 y el versículo 22. Recordamos, como hemos visto unas semanas antes, que los escribas y los fariseos tenían acusaciones como Cristo. Tenían que explicar cómo Jesús podía hacer estos milagros. Y por eso ellos decían en versículo 22 que Jesús tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Pero Jesús responde en esa manera. En versículo 26. Si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, en las palabras de Jesús, Satanás es como un hombre fuerte. Y él ha esclavizado, ha robado muchas personas y ha atesorado sus almas en su casa. Cristo está entrando y liberando estas almas de su casa. Pero para hacerlo, tenía que primero atar el hombre fuerte, Satanás, y después librar las almas de su casa. Entonces, venimos a Marcos 5, encontramos un hombre tan fuerte, como vamos a ver, un ejército, una legión de demonios en su cuerpo. Y los pueblos alrededor de ellos no podían atar a ese hombre. Ellos no podían controlar los demonios, no podían controlar Satanás. Nuestro mundo ofrece muchas soluciones a nuestros problemas. Si es algo con las químicas en la mente, o es un problema con los alrededor de nosotros, si podemos cambiar esas cosas, todo estará bien. Pero al fin de cuentas, cualquier solución del mundo no puede atar el poder de Satanás. Y en el centro de todos nuestros problemas en ese mundo, hay un problema central, y ese es el pecado. El problema es pecado en el corazón y el pecado de Adán que ha resultado en todos los otros problemas que tenemos en este mundo. Entonces, para resolver el problema y estos ataques en nuestra vida, al fin de cuentas necesitamos un hombre más fuerte que Satanás para destruirle y su poder en pecado y muerte para librarnos. Vamos a ver quién es el único que puede hacerlo. Es Jesús. Él es el único solución, al fin de cuentas. Pero ellos han tratado y no podían controlar ese hombre tan fuerte con los demonios. Versículo 5. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros en los montes dando gritos, hiriéndose con piedras. Increíble. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Satanás no usó ese hombre para matar a otros o hacer cosas? ¿Por qué su deseo, al fin de cuentas, fue para destruir su propio cuerpo? ¿Por qué ese hombre no podía entender lo que estoy haciendo con esta piedra y golpeándome en la cara? No es una buena idea, al fin de cuentas. Voy a destruirme. ¿Por qué? Porque el engaño de Satanás, es decir, este es algo que quiero, esta piedra. Quiero ponerlo aquí en mi cara. Otra vez. Es tonto por los alrededor para ver, pero por la persona en el pecado no entendemos. Esa es una ilustración de cómo es el pecado. El pecado y Satanás son engañosos y nos destruye, pero parecen bien. Parecen como cosas que queremos, pero al fin de cuentas nos separa de Dios. Vivimos entre los sepulcros, vivimos en la muerte, vivimos separados de otras personas y es nuestra autodestrucción ese pecado. Pero pensamos, no, ese es algo que quiero. Necesitamos un libertador para salvarnos. Y eso es lo que encontramos en versículos 6 hasta 13. El poder de Dios para salvar por la autoridad de Jesús. Versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y el mar se ahogaron. Increíble, puedes imaginar observando esta situación. Aquí hay Jesús saliendo de la barca. Y aquí hay ese hombre tan fuerte que se rompe las cadenas. Nadie quiere acercarse porque tiene miedo de ese hombre. Aquí viene Jesús y el hombre fuerte con los demonios corre a Jesús. Y estás pensando, él va a matar a Jesús. Y Jesús habla a los demonios en él, vete de él. Y el hombre viene y cae a sus rodillas enfrente de Jesús. Y él dice, ¿qué tenemos que hacer contigo? El Hijo del Dios Altísimo. Otra vez vemos, los demonios conocen quién es Jesús. Aunque luchan contra Jesús, ellos saben quién tiene la autoridad en todo el universo. Al fin de cuentas, ellos tienen que obedecerle. Y su petición por Jesús es, envíanos afuera de esta tierra. Queremos quedar aquí. ¿Por qué? Vamos a ver. Ellos tenían control, no sobre de este hombre, sobre los corazones del pueblo aquí. No querían salir de este lugar. Entonces Jesús dice, ¿qué es tu nombre? Ellos dicen, Legión. Legión significa un parte de un ejército. Este no fue un demonio o dos demonios. Esta fue un ejército de demonios en un hombre. Este nos da un poco de indicación de la autoridad de Jesús, de su gran poder. Si pensamos que nuestros problemas son grandes, imagínate una legión de demonios atacándose y Jesús dice, vete de aquí. Y ellos escuchan. Un ejército. ¿Y qué hace Jesús con estos demonios? Él dice, sal de este hombre y se van a los cerdos. Entonces, eso es interesante. Amamos los animales y tal vez pensamos, oh, los pobres cerdos que murieron en el mar. Tal vez unos no piensen así. Mi abuelo tenía cerdos, no siento mal por los cerdos. Pero ellos fueron a los cerdos. Y la pregunta debe ser, ¿por qué un grupo que probablemente ellos fueron israelitas, por qué los israelitas tienen 2,000 cerdos? No deben tenerlos porque esos son animales inmundos. No pueden tocarles, no pueden comer de su carne. ¿Por qué están cuidando esos 2,000 cerdos? Esta es una indicación de no solamente ese hombre fue inmundo, todo el pueblo fueron inmundos. Como hemos leído en Isaías 65 antes, ellos fueron comiendo del carne de un cerdo que fue carne inmundo y diciendo a Dios, soy más santo que tú. Aquí estoy viviendo entre los tumbas, comiendo mi tocino y diciendo, yo soy mejor que tú, Dios. Pero Jesús, con su palabra, expulsa los demonios, el ejército de demonios, y lo pone en los cerdos para que él tiene un ejército de cerdos inmundos. ¿Y qué hace Jesús con los cerdos inmundos? Ellos fueron, ahogaron en el mar. ¿De qué pensamos cuando pensamos de esa historia? Este otra vez es el éxodo. Estos son el ejército de Faraón y los enemigos inmundos. ¿Y qué hicieron? En su poder, Jesús ahogaron sus enemigos para liberar ese hombre. Ese es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No creo que fueron cerdos allá. Pero el punto es, los enemigos de Dios, Satanás y sus demonios, atacaron a Jesús, pero Jesús, en tomando nuestro pecado en su cuerpo, Él se murió. Él tomó el mar por nosotros. Él tomó el diluvio de ser ahogado con la santa ira de Dios por nosotros en la cruz, y Él pagó todo para que cuando Él resucitó de la muerte, fue como Israel resucitando del Mar Rojo. Fue por nosotros una resurrección de liberación del poder de pecado en nuestras vidas. En este otro lado del mar, la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Vamos a regresar a Faraón? ¿O vamos a regresar a los demonios? ¿Vamos a regresar a Satanás y el pecado? ¿O vamos a seguir a Cristo? Y ese es el último parte, las dos respuestas. ¿Regresar al pecado o seguir a Jesús? Versículo 14. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo cantaron en la ciudad y por los campos. Puedo imaginar, esas son grandes noticias. ¿Has visto lo que hizo Jesús? Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión. Y tuvieron miedo. Nota la diferencia. La respuesta del hombre antes endemoniado y la respuesta del pueblo. Primero, el hombre que fue endemoniado. Vieron a este hombre sentado, vestido y en su cabal juicio. Entonces, aparentemente, con sus canales y todo eso, él fue desnudo, totalmente sin vergüenza, viviendo en su pecado. Pero Jesús se liberó, se vestió, como somos vestidos de ropa blanco para entrar en la presencia de Dios. Él fue vestido y sentado. Quiero ir a Marcos 3 y versículo 34. Marcos 3, 34 dice, recordamos el contexto, sus hermanos y su madre han venido a la casa donde estaba Jesús y tenía un gran grupo alrededor de él y ellos querían entrar para ver a Cristo. Pero Jesús dice, versículo 34, mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, en ese día, el posición de un estudiante fue para sentarse a los pies y escuchar, recibir la enseñanza de su maestro. Y aquí estaba este hombre que nadie podía controlar. ningún con cadenas, pero cuando Jesús habla y dale liberación de los demonios, Él viene y se sienta para escuchar la palabra de Jesús. Y este debe ser nuestra respuesta también. Jesús nos libra del poder del pecado para que podamos venir y sentar y escuchar a su palabra. Y no solamente los domingos, aunque gracias por sentarse aquí en las sillas y escuchar la palabra de Dios, pero todos los días, para decir, quiero escuchar tu voluntad por mi vida. Antes, él fue controlado, él fue un esclavo, un siervo de Satanás. Hoy en día, él dice, soy un siervo, un esclavo de un Señor mejor, de Jesús. La verdad es que, al fin de cuentas, siempre somos esclavos. No hay liberación total para ser totalmente autopoderoso. No es la verdad. Siempre somos esclavos. La pregunta es, ¿del pecado y Satanás o de Cristo? Y podemos ver quién es el Señor mejor. Satanás nos ataca para que nos destruimos. Jesús nos libera para darnos vida y gozo y paz. Él se sienta a los pies de Jesús. Marcos 5, versículo 15, otra vez. La segunda respuesta, la respuesta del pueblo. Cuando ellos han visto este hombre que había tenido la legión en su cabal juicio, ellos tuvieron miedo. Recordamos la semana pasada cuando los discípulos estaban en la barca y tenían miedo de la tormenta, pero Jesús habló y todo en calma. Y ellos aprendieron de quién debían tener miedo. Del creador del universo en su barca y no de la tormenta. Este temor de Dios que quita los temores del mundo. Ellos tenían temor, temor de Jesús y de su poder, pero vamos a ver si fue un temor de Dios apropiada, porque este temor de Dios, que es según la Biblia, es un temor que nos guía a seguirle, a querer acercarnos al quien temamos. Versículo 16. Los que habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Nota su respuesta. Exactamente como los demonios. Los demonios decían, no queremos estar afuera de esta tierra. Y esas personas con la oportunidad de decir, aquí es nuestro Salvador, en quien hemos esperado, el que va a librarnos de los demonios, no solamente este hombre fuerte, pero él puede santificar y librar toda nuestra tierra. Pero su respuesta es, no gracias, nos gustan nuestros cerdos y nuestras tumbas, nuestros demonios y nuestro pecado. No queremos un salvador de esto. Preferimos esta vida, esta muerte, que la vida que Jesús ofrece. Entonces ellos dicen a Jesús, vete de mí. Como Jesús dijo a los demonios, ellos dijeron a Jesús. Y Jesús regresó a su barca y salió. Esta fue su oportunidad. Entonces, hemos visto que hay gran poder en Jesús para librarnos, pero es por los que quieran ser librados. Si queremos más nuestros pecados, si queremos más nuestras adicciones, si queremos más nuestra vida anterior, Cristo dice, ok, voy a regresar a mi barca y quedarás allá en su pecado y muerte. Es tan peligroso cuando Él ofrece esta salvación a decir, no, gracias, quiero eso. Esta fue su última oportunidad. Y por nosotros estamos decidiendo, no, quiero Jesús, pero quiero mi pecado. El día va a venir cuando Jesús va a decir, ok, voy a regresar a mi barca. Esta fue tu última oportunidad. Hoy es el día si estás en esta situación de decir, no quiero quedarme aquí en esta muerte. Quiero la salvación y la vida que Jesús me ofrece. Y hoy puede ser el día de liberación. Porque hay gran poder en Cristo, pero es por los que deciden, no quiero quedarme aquí. La segunda respuesta, voy a seguir a Cristo. Versículo 18. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Nota la respuesta correcta. Primero, por él asentarse a los pies de Jesús y querer escuchar su palabra. Segundo, a decir, oh Señor, si vas en la barca, quiero ir contigo. ¿A dónde vas? Quiero estar contigo. Mi tesoro es estar en tu presencia. Quiero ser contigo. ¿A dónde vas? Pero interesantemente, Jesús dice, no puedes venir conmigo. Tengo otra misión por ti. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Este es difícil por mí, en verdad. No quiero decir que soy como este hombre tan fuerte, no soy. Pero tengo este sentido, quiero hacer algo grande por el Señor. Quiero ir a su barca y en su misión a estas ciudades. Y él dice, regrese a tu casa y comparte con los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. Esta es nuestra misión. Cada persona que ha recibido la gracia de Dios tiene su área de misión. Y por la mayoría de nosotros es nuestros tuyos. Dios ha preparado nuestras vidas y nos ha puesto en este contexto, en esta situación, en este lugar, para ser útiles aquí. Una cosa para terminar. Nota eso. Jesús dice a él, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Es decir, cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Qué hizo este hombre? Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Es una manera en que Marcos, Jesús, podemos ver su ojo y no sé cómo decir, wink. Él está diciendo, comparte con todos lo que Dios ha hecho. Y él dice, este es lo que Jesús ha hecho. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Una otra ilustración. ¿Quién puede hablar a la tormenta y escucha y trae la calma? Solamente Dios. ¿Quién puede hablar a un ejército de demonios, a una legión, y escuchan? Solamente Dios. ¿Quién puede tomar nuestros enemigos, el poder del pecado en nuestra vida, y ahogarlo en el mar y darnos salvación y vida? Solamente Dios. Jesús es Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias por la salvación que nos ofrece en tu Hijo Jesús. Gracias que esta salvación no es solamente algo por el futuro cuando vamos a los cielos. Es una salvación hoy en día del poder de pecado en nuestra vida. Oh Señor, queremos vivir no en las tumbas de separación de ti. Queremos vivir en la luz y gozo de tu santa presencia. Queremos ser como este hombre endemoniado que fue libertado, que dice, quiero escuchar a tu palabra, Jesús. Quiero sentarme a tus pies. Quiero seguirte a donde vas. Y quiero ir al mundo, a mis tuyos, a míos, y para compartir las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho por mí. En tu nombre oramos, Señor. Amén.